Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este lunes 18 de febrero hasta las 4 de la tarde. Un programa que inicio de la forma contraria, de la forma opuesta a la que me hubiera gustado arrancar. Miguel Cardoso sigue siendo entrenador del Real Club Celta. Ahí es como tengo que empezar el programa de hoy. Lo que me hubiera gustado empezar es diciendo que Miguel Cardoso ya era historia en el Real Club Celta. Porque el equipo que dirige desde hace 12 jornadas de liga, transmite malas, muy malas sensaciones. Y los números y el juego, pero fundamentalmente los números, son los que están condenando a Cardoso, que sigue en el puesto porque así lo quiere el Consejo de Administración. Una victoria, un único triunfo en los últimos 8 partidos de liga, con 43 goles encajados, y junto al Levante, el Celta es el equipo más goleado de todo el campeonato. Con Cardoso, sustituto de Mohamed, recuerdo, con Cardoso en el banquillo, el Celta fue eliminado por la Real Sociedad en la Copa del Rey y en 12 partidos de liga, los 12 que ha dirigido, ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 8. Lo peor en estos momentos es la postura que ha adoptado el Consejo de Administración. La de estar callados, la de meter la cabeza debajo del ala. Podemos decir, podemos argumentar, sí, estamos mal, pero estamos fuera del descenso. Y es cierto, pero vuelvo al principio, el Celta de hoy es el que peores vibraciones transmite de todos los que están abajo. Ganó el Villarreal y está a un punto, misma diferencia que el Rayo Vallecano. Y como hoy gane el Huesca, el Athletic Club de Bilbao, tendríamos a los del Alto Aragón a 3 puntos del conjunto vigués. Mourinho tiene que actuar ya, por mucho que su director deportivo, Felipe Miñambres, para ocultar su fracaso en la contratación del portugués y en la planificación deportiva de esta temporada, quiera mantenerle en el puesto. Mourinho tiene que actuar ya, por mucho que los jugadores quieran sostener en el banquillo a su actual técnico, porque puede existir feeling con Cardoso, pero lo que es evidente es que Cardoso no le está sacando rendimiento a su actual plantilla, y en el fútbol profesional mandan los resultados, y los resultados condenan al Celta y a su técnico. Y no me vale aquello de que digan quedan todavía 14 partidos, hay muchos puntos todavía en juego. Con el calendario en la mano de estas 14 jornadas hay que enfrentarse todavía, en fútbol todo es posible, pero quédense con este dato, hay que enfrentarse todavía a 7 equipos que están ocupando una de las 10 primeras plazas. Entre esos equipos, Real Madrid en el Bernabéu, Barcelona en Balaídos, Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. El riesgo del descenso es máximo y urge adoptar soluciones. Todo menos estar como parecen estar en la sede del Celta, parecen estar cruzado de brazos.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
señor. De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Y con la que está cayendo mucho, pues el don de la inoportunidad. Yo no sé qué es ahora mismo lo que le pasa por la cabeza a Mourinho, a su director general Antonio Chávez. No sé si al departamento de marketing, no sé lo que le puede pasar por la cabeza a los responsables del Real Club Celta, porque con la que está cayendo, con las acusaciones que han recibido en los últimos días de posicionarse políticamente con el Partido Popular, que si se han dedicado parte de la atención de esta temporada a la ciudad deportiva y se ha descuidado la planificación deportiva del equipo, y son graves acusaciones que no son de ahora, pues con la que está cayendo, mañana acto entre el presidente Mourinho y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. A las 10:30 de la mañana, visita junto a los medios de comunicación a las obras de la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta en Mos. Repito, inoportunidad absoluta. Hemos asistido en infinidad de ocasiones a actos programados en una agenda interna que se tienen que aplazar o que se tienen que dilatar en el tiempo porque la actualidad manda. Santi Peón, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
La noticia es, lo hemos anticipado ya aquí, el entorno de Cardoso asegura que la plantilla es la que ha convencido, no sé si al Consejo de Administración, al director deportivo o a ambos, para que Miguel Cardoso siga en el puesto. Hoy el equipo ha descansado, entrenó ayer, y mañana en principio el portugués seguirá al frente del plantel.
Así es, salvo que haya cambio de última hora a lo largo de esta tarde de lunes, Antonio, como venimos contando en los últimos minutos en esta sintonía de la cadena COPE, nos informan desde el entorno más cercano del propio Miguel Cardoso que han sido los propios componentes de la plantilla los que han salvado la cabeza del entrenador portugués, cuyo balance es tremendamente negativo, como aportabas al principio, y cuya continuidad estaba más que en el aire después de la contundente derrota del sábado frente al Levante, de la que tendremos tiempo de hablar en los próximos minutos, pero tan solo la plantilla salva por lo menos hasta el próximo sábado partido que tiene el Celta Mendizorroza.
La primera de las dos salidas consecutivas que tendrá el Celta. Primera Vitoria, una semana después a Ipurúa frente al Eibar. Y como las desgracias nunca vienen solas, el retorno del ansiado Yago Aspas no se produjo el pasado sábado ante el Levante, y lo más grave, recae de su lesión. Y vamos a ver cuándo está de nuevo Santi en condiciones de competir.
Correcto. Recuerdo que Yago Aspas ha sufrido una recaída de esa rotura fibrilar en el gemelo derecho que por primera vez sufrió el pasado 22 de diciembre en el partido que enfrentaba en el estadio del Camp Nou al Barça y al Real Club Celta. El otro día Yago salía a calentar para intentar tener minutos en la segunda parte del partido que enfrentó al Celta con el Levante. En un momento de ese calentamiento volvía a notar dolor en esa parte posterior de su pierna derecha. Y el que comparecía en el día de ayer, domingo, ante los medios informativos, dada la gravedad de las circunstancias, hablamos sin duda, Antonio, del futbolista más determinante de este Celta, el que comparecía ante los medios de comunicación, era el jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor Juan José García Cota, explicando de esta forma el porqué de la recaída de Yago Aspas.
Ayer, durante el calentamiento previo a su posible incorporación al campo, faltando unos 20 y pico minutos para el final del partido, nota una nueva lesión en esa zona que nos asusta un poco por las características de la misma y porque lo que decimos hacerle una resonancia con relativa urgencia. Y en esta resonancia aparece una nueva lesión fibrilar en el mismo músculo, en el gemelo interno, un poco por encima de la anterior, aunque en realidad yo esto sí lo consideraría como una recaída de la lesión previa.
Recuerdo, Antonio, que hace ya un par de semanas, cuando afrontaba el tramo final de la recuperación de esa primera rotura fibrilar en el gemelo derecho, fue la cadena COPE la que avanzó que Yago Aspas no podría jugar ese partido porque había vuelto a notar molestias. Evidentemente, dadas las circunstancias, van a ser los médicos del Celta tremendamente cuidadosos con esta nueva recuperación, este nuevo proceso de recuperación que se abre para el delantero de Moaña, y quieren ser tan metódicos y tan cuidadosos que el doctor Cota ni siquiera se atreve a dar un tiempo estimado de baja.
Pensad que lo correcto en este tipo de lesiones es no hacer las pruebas demasiado pronto, pero no podemos aún graduar claramente la lesión hasta que pasan unos días. Después de unos días haremos, en este caso posiblemente no una resonancia, sino una ecografía, y en ese momento valoraremos el grado de lesión y decidiremos.
Y hay mucha gente que se ha preguntado en las últimas horas, a tenor de haber conocido esta noticia de esta nueva recaída de Yago Aspas, si era evitable, si quizá ha tenido demasiada prisa Yago en volver, si quizá los médicos podían haber frenado un poco a Yago y también a Miguel Cardoso. La respuesta a todas estas preguntas, como buenamente puede, las intentaba explicar el doctor Cota.
Él había cumplido con todos los criterios para volver a jugar. Si se puede evitar, en realidad se puede dar por circunstancias un poco ajenas y no controlables, ¿no? El tener una requeda en este músculo pues es una posibilidad que desgraciadamente se ha producido.
Palabras del jefe de los servicios médicos del Real Cruz Celta, Juan José García Cota, en el día de ayer. No podemos entrar en pánico. Es cierto que Iago Aspas es fundamental en el Real Cruz Celta, pero no deberíamos de entrar en pánico. De medio campo hacia arriba, y a lo mejor hasta alguno me he dejado por el camino, hay internacionales absolutos de toda condición y pelaje. Lobotka, Okai, Bufal, Maxi Gómez, Pione Sisto y Brais Méndez. Y precisamente Santi, este último, el futbolista de Mos, el internacional absoluto español, se refería a la importancia de Iago dentro del plantel, pero que algunos sí o sí tienen que dar un paso al frente.
El problema es que todos esos futbolistas de indudable talento que tú acabas de mencionar, Antonio, están tremendamente por debajo de su nivel y han aflorado todas esas desventajas a raíz principalmente de la ausencia de Iago Aspas, que es un jugador tan determinante que no es que solo él sea tremendamente bueno, sino que además hace jugar al resto de sus compañeros. Le preguntaba a nuestro compañero de Bein Sports y de Gol Televisión, David Moldes, una vez finalizado el partido del pasado sábado en Balaídos, Brais Méndez, sobre si Iago Aspas, que se tiene que recuperar lo antes posible por la importancia que tiene para el resto de compañeros, intentaba poner el canterano de Mos una nota de cierta frescura y de cierta tranquilidad en referencia a la afición del conjunto olímpico.
Sí que hay que recuperarlo cuanto antes, como la vuelta de Masi también nos va a ayudar, pero no es excusa. Al final tenemos buenos jugadores, tenemos buena plantilla como para depender tanto de un jugador por muy bueno que sea. Entonces, hacer autocrítica a los que estamos en el campo, los que podemos dar más y a seguir mejorando, porque esta no es la línea que tenemos que seguir.
Santi, vuelvo contigo en nuestro tramo local para seguir hablando, porque hay que hablar del Celta, en este caso del descalabro deportivo del pasado sábado 1-4 en Balaídos contra el Levante.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y antes de irnos con nuestra siguiente invitada, porque es una mujer, rápido repaso a lo que ha dado de sí la segunda división B, la jornada de este último fin de semana. El partido más atractivo lo encontrábamos en Barreiro, donde el Pontevedra, con gol de Borja Domínguez, consiguió la victoria. El Pontevedra tiene 40 puntos, está ahora mismo a 3 del cuarto clasificado. También por la zona media alta marcha el Coruxo, empate un gol ayer en Ponferrada. Los de Obao tienen 37 puntos, 7 más que un Celta que navega un poco en territorio de nadie. El Celta B con 30 puntos perdía en la cancha del líder Fuenlabrada, el Rápido de Bouzas, y sigue en zona de descenso.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como decía, uno de los grandes éxitos, uno de los grandes argumentos deportivos de este último fin de semana ha sido la victoria de la selección española femenina de fútbol sala en el primer campeonato de Europa. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, vamos con nuestra gran protagonista en lo que corresponde a la provincia de Pontevedra. Hablamos con Silvia Guete. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, felicidades antes de nada por esa Eurocopa de fútbol sala. Preguntarte antes de nada, ¿cómo te sientes?
Pues la verdad que muy feliz. Llevábamos mucho tiempo esperando este momento. Sabíamos que iba a ser complicado porque Portugal tiene una selección también muy fuerte y contaban con el factor cancha. Siempre la afición de Portugal es, bueno, se hace notar y la verdad que las cosas se nos dieron muy bien y pudimos tener la Eurocopa para España.
Decías después del partido que te darías cuenta, ¿no?, con el paso de las horas, con el paso de los días, de lo que acabáis de conseguir.
Sí, la verdad que, bueno, en estos momentos aún estamos con la adrenalina, la euforia por dentro, y quizás no somos muy conscientes de lo que hemos hecho y de lo que supone para el fútbol sala femenino, que supongo que con el paso de los días pues ya aterrizaremos y seremos más conscientes de lo que hemos conseguido.
Viendo los resultados de las semifinales y de la final, parece que victorias claras en ese sentido.
Sí, no esperábamos que los marcadores nos favorecieran tanto, pero bueno, la verdad sabíamos lo que nos estábamos jugando, éramos muy conscientes desde el principio de lo que suponía esto para nosotras y en las semifinales fuimos muy enchufadas, sabiendo que era nuestro primer partido oficial y el domingo no podíamos dejarlo escapar.
Una vez más demostrando pues esa selección como la segunda portera mejor jugadora del mundo, papel destacado el tuyo además también en esta competición, en esta Eurocopa.
Bueno, la verdad que muy contenta por mi participación, llevamos toda la vida esperando por este momento y la verdad que no pudo ser de mejor forma, que la verdad que me encontré muy cómoda ayer en el partido, lo disfruté muchísimo y nada, encantada de poder ayudar a mis compañeras en todo lo que pueda.
Si hacemos un pequeño balance en tu palmarés deportivo, ¿dónde encuadras este éxito más en tu currículum personal?
Pues yo creo que está en el top. No hay, yo creo que ahora en mi carrera no hay nada que supere este momento en cuanto a la trascendencia que tiene para nuestro deporte, y a nivel personal esto es insuperable. Ojalá a partir de ahora aparezcan más competiciones de este tipo, oficiales, que puedan dar visibilidad a nuestro deporte, pero sí que es verdad que a nivel personal momentos como los de ayer son irrepetibles.
Sabemos que tenéis un calendario frenético ahora pues de celebración y también de recibimientos institucionales. ¿Qué es lo siguiente que os toca?
Pues la verdad que no tenemos muy claro el planning de hoy, nos lo van diciendo más bien sobre la marcha. Ahora mismo estamos en la Federación Española, estuvimos con el presidente de la Federación, con Rubiales, al que agradecemos siempre su atención y su cercanía, y la verdad que hoy está siendo un día impresionante.
Bueno, pues a disfrutar del día y a disfrutar de esa Eurocopa de Fútbol Sala que Silvia Aguete y el resto de sus compañeras se traen de vuelta para España. Silvia, lo dicho, muchísimas felicidades y un abrazo grande.
Muchas gracias.
La portero del Pollo Pescamar, en sintonía COPE, flamante campeona de Europa de Fútbol Sala.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Fin de semana negro para nuestros cuatro representantes máximos en el mundo del balonmano. No jugaron ni sábado ni domingo, lo habían hecho previamente Teucro y Cangas, los dos habían perdido y estábamos muy pendientes de lo que pudiera hacer en Guadalajara el Puente Genil. Ganaron los cordobeses 26-28 y ahora mismo aventajan en 3 puntos a Cangas, que es antepenúltimo clasificado, y en 4 y ya en zona de descenso al Teucro. Esto por lo que respecta a los chicos. Las chicas, pues la mala noticia llegaba desde Asangriña, desde Aguarda. El sábado, Mecali Atlético Guardes 25, Zuazo 26. Se escapan a 4 puntos Veravera y Rocasa. Antías Piñeira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se nos ha ido la liga?
Yo creo que es pronto para decirlo. Creo que aún queda mucha liga.
4 puntos. Te iba a decir, 4 puntos sobre un equipo podría ser remontable. Sobre 2, ya tenemos que estar pendientes de que tú no falles y que fallen Veravera y Rocasa.
Sí, yo creo que ahora es un poco más complicado que antes, ¿no? Que tenemos menos posibilidades, pero bueno. Nosotras tenemos que seguir. Bueno, ahora no nos queda más remedio que sumar todos los puntos, sobre todo ahora este fin de semana, ¿no? Que nos enfrentamos contra el rival directo, que es contra Veravera, y esperar que ellos también pierdan otro partido.
Antía, ¿qué pasó el sábado? ¿Fue un partido que se os puso cuesta arriba y que no supisteis enderezar? ¿Lo supisteis o no pudisteis?
Sí, bueno, yo creo que al principio, o sea, jugamos bien. El problema es que hemos tenido varias ocasiones también para materializar el partido, para ponernos cuando estamos por encima del marcador a 3-4 goles y no fuimos capaces de encontrar gol, y ellas sí. Entonces, claro, ellas nos iban recortando diferencia y nosotras no éramos capaces de meter gol.
Oye, ¿y cómo está el vestuario? Porque en estas últimas semanas os ha golpeado bastante marcadores adversos, eliminados de la Copa por el Elche, ahora lo de Zuazo. ¿Es difícil asumir tantos varapalos en tan corto espacio de tiempo?
A ver, es verdad que lo de la Copa de la Reina sí que fue un palo, porque bueno, yo creo que el partido de ida nadie se lo esperaba, ¿no? Nosotras tampoco, que tuviésemos hecho tan mal partido. Y bueno, es verdad que cuando nos intentamos reponer un poco de esa situación, que es contra el partido de Suazo, también al final acabamos pinchando, perdiendo, y bueno, yo creo que eso es un gran palo, ¿no?, para el equipo. Pero bueno, yo la verdad que confío en que este equipo se venga arriba, sobre todo ahora este fin de semana, que lo necesitamos. Necesitamos que estar todas las jugadoras lo mejor posible para intentar, pues eso, sacar los dos puntos.
Pues me quiero quedar con ese mensaje, que tú eres guerrera, que tú has dicho que queda liga, y ojalá que eso sea cierto, que Guardés pueda dar su mejor versión de aquí a final de campeonato, pese a que esté ahora mismo con 4 puntos menos como tercer clasificado en la tabla que Vera Vera y Rocasa. Antía, muchas gracias.
A vosotros.
Antía Espiñeiro, la central internacional de Mecal y Atlético Guardés, en sintonía COPE. Aquí seguimos con más información deportiva local.
Para los mecánicos, para los neumatiqueros, para los carroceros, para los pintores, para los de inyección, para los eléctricos. Sea como sea tu taller, Recambios Ochoa. Necesites lo que necesites en Recambios Ochoa. ¡Lo tenemos!
Son 9 los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Tengo que volver a hablar del Real Club Celta, pero por lo menos, después de un fin de semana malo para el primer equipo de fútbol, para el filial, por lo menos, el juvenil ayer ganó en el miniderby en Amadroa al Deportivo y se consolida como líder en solitario dentro del grupo 1 de la división de honor de juveniles. Y por lo que respecta a las chicas del Celta Zorca, ya no es novedad. Cada vez que juegan, ganan, y ya van 18 jornadas disputadas en Liga Femenina 2 y ya van 18 victorias. La última en el pabellón de Navia ante Fútbol Club Barcelona. El Celta, que aventaja en 4 victorias al segundo clasificado, que es León. Son 18 jornadas las disputadas, quedan 8 para que finalice la temporada regular, y dentro de 2 fines de semana el Celta podría asegurarse matemáticamente plaza en la fase de ascenso a la Liga Día.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Vuelvo a la actualidad del Real Club Celta. Santi Peón, 1-4 el sábado ante el Levante, un partido en el que arrancó en el banquillo Yago Aspas, en el que no estuvo Maxi Gómez y en donde Miguel Cardoso nos sorprendió colocando en la posición de delantero centro a Brais Méndez. Se llevó a una banda a Riad Boudebou. Y yo creo que, al margen de la elección de hombres del portugués, para mí no ha estado acertado Cardoso un fin de semana más. La evidencia es que el Celta se ha mal reforzado en el mercado de invierno. Lucas Olaza en la grada, Boudebou, que no te ha aportado nada. En definitiva, que hemos tirado por la borda el mercado de invierno para potenciar al equipo.
Sí, completamente, Antonio. Podemos decir que es un cúmulo de circunstancias, todas ellas evidentemente negativas, las que están empujando, y cada vez parece que, desgraciadamente, con más fuerza hacia los puestos de descenso. Tú lo decías hace tan solo unos minutos, el resto de equipos empiezan a sumar. Es evidente que cuanto más cerca estemos del final, equipos que están más abajo, no sabemos el motivo, pero van a empezar a sumar puntos. Ojo con el Villarreal, que viene de ganar bien al Sevilla, ojo con el Rayo Vallecano, a ver qué hace esta noche el Huesca. El único que parece no carburar, o el que peor ritmo lleva de todos los que están abajo, sin duda, es el Celta, con todo este cúmulo de circunstancias desafortunadas y desgraciadas que estás comentando, por supuesto, con ese colofón lamentable del mercado de invierno, en el que ha hecho, no sé si del todo bien, pero lo que está claro es que los resultados no los está dando en cuanto al trabajo del director deportivo Felipe Miñas.
Y a mí, al término del partido, es cierto que puedes estar caliente, pero a mí me sigue sorprendiendo que no hay ninguna autocrítica de Cardoso, que siempre intentamos buscar justificación a los resultados adversos. Parece que todo se sigue haciendo bien.
Sí, es verdad que Cardoso es un entrenador tremendamente metódico, casi da la sensación, por los resultados que sobre todo lleva en esta temporada 18-19, que va mucho más por el libro que por la realidad, pero sí es extraño que con los números que apuntabas al principio, Antonio, no sea capaz de hacer el portugués un poquito más de autocrítica. Siempre intenta salirse irse por la tangente para dar buena cuenta de lo que él cree que su equipo ha hecho bien. Evidentemente, con los últimos malos resultados y después del pésimo resultado cosechado ante un rival directo, recuerdo cómo era el Levante, a la una del mediodía del pasado sábado y después de perder ante los granotas por 1-4, con todo este cúmulo de circunstancias, la pregunta en sala de prensa para el portugués era clara. ¿Usted se ve con fuerzas? ¿Usted cree que puede revertir, siendo o manteniéndose como entrenador del Celta, la situación tan lamentable que atraviesa el equipo? Y esto contestaba el entrenador del Celta.
Bueno, la segunda cuestión no voy tampoco a responder, pues que no tengo cómo responder a eso. Esa no es una cuestión que preocupe en ese momento. Yo, como he visto los jugadores a pelear hasta el último minuto y con una nobleza tan grande, tenemos todos que creer que vamos a tocar delante del club, claro.
Será cierto, Antonio, que los futbolistas pelean, pero desde luego ese talento y esa calidad que le vimos a algunos, bueno, por descontado en temporadas anteriores y sobre todo en este año, en el primer tercio de la temporada, completamente se ha diluido como si se tratase de un azucarillo. Una de las cosas que más llamó la atención a raíz de la expulsión de Budebuz, tremendamente protestada por el banquillo del Celta, por cierto, lamentable los primeros minutos de Riyad Budebuz, del Franco Angelino con la camiseta del Real Club Celta el sábado en Balaídos frente al Levante. Una de las cosas que más llamó la atención, como tú decías, Antonio, es que decidió poner a Brais de delantero centro. Maxi no estaba, Yago en el banquillo todavía renqueante. Se le preguntaba el porqué de la decisión de poner a Brais de delantero centro y sobre todo por qué en esta ocasión no se llevaba en la convocatoria a Manolito Apé. No le gustó, como viene siendo por desgracia norma habitual en Cardoso, demasiado la pregunta de los compañeros de la prensa.
Buscaba mitad de Maxi con mitad de Yago. ¿Cómo puedes? Hay que encontrar a alguien para jugar adelante. No tenemos otras soluciones. Había que poner 11 y entonces escogemos a Brais.
Y si no tenía delantero centro, ¿por qué no convocó esta jornada a Manolito Apé, que lo llevaba convocado en anteriores jornadas?
Hay que comprender que estamos hablando de un joven y como joven que es, que hay que encontrar el entorno, el contexto bueno que le permite efectivamente tener capacidad de jugar. Hay que tener mucho cuidado con eso.
En la conferencia de prensa previa a este partido, Cardoso, el mismo Miguel Cardoso, había hinchado pecho, Santi, decía que tenía 1000 combinaciones posibles para suplir la baja segura de Maxi y la probable de Aspas.
Bueno, pues es evidente que de esas 1000 combinaciones de las que él sacaba pecho no le funcionó ninguna. Teniendo AP y habiendo convocado AP, es cierto que con los chavales hay que tener mucho cuidado, pero para eso tienes a esta gente que tienes que ir fogueándola. Por cierto, ya sabes, Antonio, que cuando las cosas vienen mal dadas, pues nunca vienen solas. Dennis Ecker, este fin de semana encima, ha marcado gol con el Excelsior de Rotterdam en la liga holandesa. Simplemente es un detalle, recuerdo que Dennis Ecker se ha marchado cedido precisamente en el pasado mercado de invierno. Si te parece, Antonio, escuchamos a más protagonistas. Brais Méndez, ya después de la ducha, con un poquito más de tranquilidad, haciendo balance de la situación que atraviesa el conjunto vigués. Lo primero, le preguntábamos cómo había visto él, desde el terreno de juego, la expulsión de su compañero Riyad Budebuz y sobre todo cómo estaba el Franco Argelino.
Él está jodido, como es obvio, al final es una expulsión en un momento importante, pero realmente no puedo hablar porque no la he visto, ni he visto imágenes ni nada. No sé si es expulsión, si no, pero bueno, si el banquillo se queja tanto, no sé lo que ha pasado, pero si los que están tan cerca se quejan, será por algo.
Yo creo que roja tremendamente clara porque esa patada de Budebuz no tiene ningún tipo de explicación. La expulsión y la actitud posterior del propio Riyad Budebuz completamente lamentable. Insisto, disputando sus primeros minutos con la camiseta del Celta. Ya con un poquito más de tranquilidad ante los medios en la zona mixta de Balaídos, este era el mensaje que le mandaba a los aficionados del Celta el joven canterano del conjunto líbico.
Puedo pedir disculpas por el partido porque no hemos dado buena imagen, pero bueno, vamos a intentar dar el máximo en todos los partidos que queda, porque es lo único que le podemos prometer, dar el máximo, intentar sacar esto adelante y es lo que vamos a hacer. Vamos a ir cada partido a muerte, intentar sacar los 3 puntos el sábado contra el Alavés y así cada partido, es lo único que podemos prometerles.
Pues que así sea. Hoy descanso, mañana vuelta al trabajo. Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Y vamos a terminar nuestro programa hablando de atletismo. Ayer se disputó la edición número 42 del Trofeo de Campo a través San Miguel de Oya. Participaron 400 atletas en la categoría reina, en la categoría senior masculina. La victoria para el ourensano Alejandro Fernández. En la prueba senior femenina, el triunfo, la primera en cruzar y en romper la cinta en la línea de meta, Sandra Mosquera. Rodrigo Rodríguez y Tonocho Vilela atendieron la parcela técnica. Es todo. Mañana volvemos.
Las 4, las 3 en Canarias.